Exitosa temporada. ¡Querida! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
A Ronald le da vida una vieja aliada de nuestro capitán James Cameron, la actriz Kate Winslet.
And I think that side of the film.
Pienso en ese lado de la película.
The focus is on family and community and coming together.
El foco está sobre la familia y sobre la comunidad y sobre unirse.
I think those themes are really valuable and very important to hear and to talk about and to be reminded of.
Piensen, esos temas son muy valiosos e importantes de escucharse y de hablarse y de recordarse.
So yeah, I definitely resonated with those themes for sure.
Sí, definitivamente resoné con esos temas, por supuesto.
De Película W con Gaby Camp y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. Película W.
Adal Ramones y Adrián Uribe, por primera vez juntos en un escenario. Chavorrucos, 20 de enero, en el Teatro Metropolitan. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Adal Ramones y Adrián Uribe en Chavorrucos, en el Teatro Metropolitan. W Radio invita.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
Continuamos.
Detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico.
Que sea la próxima semana cuando hagamos un amplio debate con relación a este tema.
No podemos estar a expensas de que nos visiten mandatarios de otro país para que actúe la justicia. Ojalá que Biden venga más seguido.
Así las cosas.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 6 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Hoy seguramente pues se despertaron más temprano, nos acompañan desde las 6, desde las 7, sobre todo los que tienen chamacos en casa y se despertaron a ver qué les trajeron los Reyes Magos. Por lo pronto, mándenos las fotografías. Gracias a todos los que ya nos compartieron eso a través de Twitter en arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Y un saludo a toda la gente que hoy nos escucha desde Sinaloa. Varios mensajes desde Mazatlán, desde Culiacán, desde Los Mochis. Un saludo a toda la gente que se está comunicando y que se informa a través de Así las Cosas. Gracias, gracias por sus mensajes. También a través de Facebook. Estamos muy al pendiente. Y bueno, pues saludos también a los que están en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, en Mérida, en Acapulco, por ahí, por Cuernavaca también. Varios escribiéndonos desde Querétaro, desde Pachuca, Toluca, por supuesto, La Bella. Ahí, a todos ellos, gracias. Y estamos en el 55 51 668 900. y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, el presidente López Obrador ha estado narrando en los últimos minutos, ahorita les ponemos un poco el audio, otros momentos de su sexenio. Narró, por ejemplo, la vez que habían detenido a Ovidio Guzmán y él decidió liberarlo. Y dice que en aquella ocasión le habló el presidente Trump para ofrecerle ayuda. Se refirió también hace unos minutos a lo que sucedió allá en Bavispe. ¿Se acuerdan? Esta claro. familia de los Levarón, mujeres y niños, niñas que fueron asesinados y que en aquella ocasión también le llamó el presidente Trump. Está haciendo ese recuento el presidente un poco en esta en estas preguntas sobre qué tanto participa Estados Unidos en algo operativos como el de el día de ayer. En ese recuento está en estos momentos el presidente y bueno, pues en unos momentos más justo vamos a hablar de lo que pasa con Estados Unidos y México en este tipo de operativos. Pero bueno, por ahí ha ido un poquito la conferencia de esta mañana.
Viernes. Este viernes en Así las Cosas.
Bueno, pues este viernes en Así las Cosas, como era obvio, el tema ha estado, o la mirada ha estado centrada en lo que sucedió ayer en Culiacán, en la manera como se detuvo a Ovidio Guzmán y obviamente lo que ha estado sucediendo a partir de ello. Ya tuvimos hoy el recuento del periodista Adrián López del noroeste allá de Culiacán y también el análisis de Eduardo Guerrero, que de manera muy puntual nos estuvo explicando pues lo que él veía como posibles consecuencias, pero también contextos en este en el marco, digamos, de esto que sucedió ayer en Culiacán. Así que eso es parte de la información. Ahorita les vamos a dar también algunas cosas adicionales. También, por cierto, Javier, por aquí nos preguntaban, oigan, ayer traían el chisme de lo que está pasando en la Cámara Baja en Estados Unidos, en donde pues no logran tener, ahora sí que al presidente de la Cámara Baja allá en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso, sí. En Estados Unidos, porque recordemos que, bueno, Nancy Pelosi, demócrata, hasta el año pasado, pues ella era la líder, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, que es pues el tercer cargo más importante político precisamente en ese país, presidente, vicepresidente y luego pues la presidenta del Congreso. Pues nomás no lo logran, Javier, no lo logran. Ya hubo 12 votaciones para elegir al nuevo presidente, ya es la votación más larga en 164 años. Y nomás no logran los republicanos, que es a quienes les toca, pues tener a un presidente del Congreso. ¿Esto por qué importa? Pues porque, como ayer nos lo explicaba la propia Ivette Parga, el hecho de que no haya un presidente del Congreso paraliza al Congreso en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no se puede hacer nada. Básicamente no se puede hacer nada. Entonces, el Congreso no puede funcionar, pues porque no hay un presidente allá en la Cámara Baja en Estados Unidos. Muy interesante.
Sí, y le doy seguimiento. Sí, he estado dándole seguimiento a través de distintas cuentas en Estados Unidos y cómo ahora sí dicen, ahora sí. Ahí va la votación. Ahora creo sí que sí se va a lograr. Vamos a ver. Y no, pierde por 6 votos, no se logra el consenso. Y otra vez se vuelven a meter a las oficinas. Y bueno, pues este juego otra vez del ajedrez en el Congreso, decir, bueno, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué están negociando tanto republicanos como demócratas? Bueno, pues en ese contexto también que señalas, Gaby, importa, por supuesto, lo que sucede en Estados Unidos. Y bueno, pues nos lo han dicho también, nos llamó la atención hoy la portada de 2 diarios de circulación nacional, tanto Reforma como el Universal, ya lo platicamos, el Universal, si no lo ha visto, bueno, pues revise por ahí también las redes de Así las Cosas que publican las portadas, porque el Universal dice, Welcome to Mexico, presidente Biden. Esa es el titular, el titular de 8 columnas, y de Reforma dice, Biden lo pide y López Obrador lo tiene. Y la pregunta, Gaby, ¿es tan así? ¿Dentro de la agenda de Washington era prioridad la detención de Ovidio? ¿Cómo retoma o cómo retumba también este tema desde Washington? ¿Y quién más para decirnoslo, querida Gaby, que Jesús Esquivel, periodista de Proceso en Washington? Lo conocemos y, por supuesto, siempre lo andamos molestando para todo este tipo de temas. También el tema Genaro García Luna, especialista. Pero hoy, para hablar de la detención de Ovidio, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, Javier.
Qué gusto escucharte y qué gusto que estés con nosotros. ¿Tan así como para decir Welcome to Mexico, presidente Biden, y Biden lo pide y López Obrador lo tiene, Jesús?
Bueno, es una súper exageración, porque pareciera que en Estados Unidos todo el mundo sabe quién es Ovidio Guzmán López. Lo vimos con el caso del Chapo, escucharon el nombre, pero no era tan así. Y además, mira, hay que poner las cosas sobre contexto. Las únicas dependencias federales de Estados Unidos que conocen a los cabecillas de las diferentes agrupaciones criminales de México son la DEA, el FBI y CBP, que esa es su responsabilidad dentro del Departamento de Justicia. Por eso se delegan las responsabilidades en un gobierno. Y te lo voy a poner, y no se trata de minimizar el hecho de la captura de uno de los integrantes de la cúpula de mando, de esta fracción del cártel de Sinaloa o del Pacífico, que son los hijos del Chapo. Ayer, cuando ya se había confirmado que era Ovidio el detenido, Biden habló sobre migración, estaba hablando en ese momento, uh-huh. E incluso al mencionar el hecho de que va a ir a México la próxima semana para la cumbre de líderes de América del Norte, lo único que dijo fue: con el presidente Andrés Manuel López Obrador voy a hablar de migración, que es el tema que más les importa en la frontera, y también voy a hablar del tráfico de fentanilo, que es la problemática que está afectando a la sociedad estadounidense. 274 personas mueren todos los días por sobredosis. ¿Qué trabajo le hubiera costado decir: felicito al gobierno de México por la captura de Ovidio? No sabía, no sabe quién es. Y eso hay que dejarlo muy en claro. Ahora bien, el hecho de que haya sido detenido el hijo del Chapo 4 días antes de que llegara, o de que llegue, perdón, Biden a nuestro país, a mí más que un regalo, que debemos recordar, en el pasado, en otros sexenios, siempre ocurría algo así cuando iba el presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero conocíamos cuáles eran las intenciones de los priistas. Acá se les estaba acusando de corrupción en el Congreso. Hay un hecho clarísimo que pasó con De La Madrid en el Washington Post, es histórico. Pero en este caso a mí me parece que es más bien un mensaje a Washington. Miren, nosotros estamos deteniendo a los criminales, pero vean la violencia que desatan con sus armas en nuestro país, y ustedes con promesas y promesas de que nos van a ayudar a detenerla. Esto también es una señal de que han fracasado en su guerra contra las drogas, porque siguen demandando y consumiendo mucho.
Sí. Fíjate, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. No había pensado esto aparte de las armas, pero que sin lugar a dudas también es interesante, porque incluso ayer, ¿cómo se llama el portavoz de la Casa Blanca? Ahora, Jesús.
La portavoz.
Pero ayer era un hombre, entonces no me acuerdo quién fue, porque también le preguntaron sobre lo de Ovidio y dijo que no iban a decir nada, que no tenía nada que decir. No me acuerdo entonces quién era.
Ned Price, me parece que fue el que habló.
Es el del Departamento de Estado.
Ok. Entonces, bueno, pues dijo que no iban a hablar a este respecto. Y hoy, obviamente, me imagino, Jesús, que no aparece tampoco necesariamente en los medios en Estados Unidos, ¿o sí?
Es una nota que viene en interiores, muy pequeña, una nota de agencias. Pero además, mira, ayer empecé a escuchar comentarios de colegas, cuyos nombres no voy a mencionar. La información se la dio la DEA. Yo soy uno de los primeros que siempre consulto a la DEA. Digo, no porque tenga contactos exclusivos, pero es de muchos años que he cultivado las fuentes. Uh-huh. Y te puedo decir que en el caso del Culiacanazo sí hubo participación de la DEA en 2019. En esta ocasión, el mismo agente que estuvo a cargo de pasar la información de inteligencia a México cuando la primera vez detuvieron a Ovidio, ni siquiera sabía que lo habían capturado.
Ah, mira.
Me dijo, no sé, déjame hacer unas llamadas, y después me mandó un mensaje y me dijo: Jesús, nos notificaron que lo capturaron. Ya. No participamos.
Ya. A ver, vamos a escuchar justamente, si quieres, Jesús, vamos a escuchar el momento en el que le pregunta a la periodista Ernestela Flores. Esto sucedió hace unos segundos, al presidente, justamente, de la participación del apoyo de Estados Unidos de los últimos meses para la detención también de Ovidio Guzmán. Lo acaba de decir el presidente hace unos segundos. Vamos a escucharlo.
¿En este seguimiento hubo algún apoyo de alguna corporación o agencia de Estados Unidos?
No. No.
¿Ninguna intervención?
No. No, ya les expliqué. Esta es una decisión que se toma y les diría que es de rutina, porque lo que explicó aquí el general.
Sí.
Estamos constantemente actuando.
Bueno, y lo que acaba de contestar el presidente sobre la cooperación y apoyo de agencias de Estados Unidos, Jesús.
Sí, y mira, hay otra cosa. También luego los medios de comunicación de México, así como este titular que mencionaste del Universal, siempre se dedican a entrevistar a exagentes de la DEA que llevan muchos, pero muchos años de jubilados. Y que incluso, si hablas con la DEA actual, no tienen la menor relación con ellos y hasta como que los repelen porque se consideran expertos de todos los temas que ocurren en México. Y coincidentemente estaba yo platicando con un colega en radio cuando minutos antes de que yo entrara estaba Mike Vigil hablando. Y dijo, no, sí, les dimos la información. Les dimos como si él todavía operara en la DEA. Uh-huh. Y una mentira muy grande, porque él, si le preguntas, mañana detienen a otro, él va a decir que estuvo investigando. Esa es uno de los personajes de la DEA que trabajó hace muchos años. Uh-huh. Y es uno de los exagentes a quien me arrepiento de haber entrevistado para el libro La DEA en México.
¿Por qué?
Sinceramente. Pues porque exagera su papel en los servicios de inteligencia y sigue siendo uno de los personajes que pareciera que está trabajando todavía en la DEA. Dicho esto, no debemos perder de vista una cosa. Los 54 agentes de la DEA están superacotados en México a raíz de lo que ocurrió con el caso del general Cienfuegos. Uh-huh. Los han sacado de muchas acciones que llevaban conjuntas con la Marina y el Ejército. Y además, cada mes tienen que entregarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores un reporte de sus actividades en el territorio mexicano. Eso también ya lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard. Es un hecho bajo el Acuerdo Bicentenario. Entonces, lo único que les puedo adelantar, porque es hasta el 12 de diciembre cuando se empiece, y no es comercial, pero vienen nombres y apellidos. Lean A Sus Órdenes, Mi General, el libro que se va a publicar sobre el caso Cienfuegos, y ahí van a encontrar cuál fue la razón por la cual Cienfuegos fue regresado a México y le retiraron los cargos, y tiene que ver con la DEA.
A ver, gracias por ese teaser, sí, pero sí dinos ¿cuándo sale?
¿Cuándo sale el libro?
El 12 de febrero.
Ah, 12 de febrero.
Me voy a ir en librerías.
12. Es que dijiste 12 de diciembre.
Es que dijiste 12 de diciembre y yo dije,
y dije oye,
no.
Ah, perdón,
me equivoqué. No, 12 de febrero. 12 de febrero.
Ok, 12 de febrero. Muy bien.
Oye, pero reyes que no me trajeron nada y sigo decepcionado.
Exacto. Bueno, 12 de febrero y que conste que aquí lo vamos a comentar contigo. Oye, rápidamente nada más, Jesús, aprovechando que te tenemos. A ver, el presidente Biden llega a México el domingo, otra vez desde Estados Unidos. ¿Qué se dice de esta cumbre aquí de líderes de América del Norte que va a ser aquí en la Ciudad de México?
De la cumbre nada. Okay. De lo que se está diciendo, de lo que se está hablando es de que después de 2 años de ser presidente finalmente va a ir a la frontera a ver el tema migratorio. Todos los medios de comunicación en este país están hablando de ese hecho como crítica a Biden. De la cumbre obviamente no están hablando todavía. Ni en la Casa Blanca ha habido todavía una conferencia de prensa para dar detalles de esto, pero seguramente una vez que esté en México, concentrar en dos temas. El tráfico de fentanilo, migración y el cambio climático. Ya lo dijo la Casa Blanca. Okay. Cuando se les preguntó que si iban a aterrizar, cuando se les preguntó que si el avión presidencial, el Air Force One, iba a aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez o en el AIFA, John Kirby, que es el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, dijo, el presidente está concentrado en tres temas.
Sí.
Migración, tráfico de fentanilo y cambio climático.
Ya, ¿dónde vaya a aterrizar? Ya es bronca.
Exacto.
Ya es logística aparte, pero bueno. Exacto. Bueno, conste, Jesús, ¿eh? Hablamos aquí de tu libro cuando esté publicado, por supuesto.
Claro,
te mandamos un fuerte abrazo.
Van a entender muchas cosas de la corrupción en Estados Unidos y las negociaciones políticas, las decisiones políticas y razones por las cuales está el general Cienfuegos. Yo hace poco que salió el reportaje del New York Times sobre el caso, recuerdo que el presidente dijo, el presidente López Obrador, ¿y por qué no citan a fuentes mexicanas? Bueno, esperen el libro, ahí van con nombre y apellido.
¡Ándale! ¡Buenísimo! Gracias, Jesús, un abrazote, feliz año.
Buenos días, feliz año.
Abrazo.
Gracias, Jesús. Escríbela y vamos a tener el libro sin lugar a dudas. Bueno, Javier Risco, y rápidamente, hoy que lo platicábamos con Adrián López del Noroeste, pues decíamos, le preguntábamos esto del trabajo de los reporteros, de los periodistas el día de ayer, sobre todo allá en Culiacán. Y bueno, pues a mí me llamó la atención, estuve viéndolo ahora sí que en tiempo real, pues unos tweets de Marcos Vizcarra, este también extraordinario reportero periodista allá en Culiacán. Y bueno, tenemos en la línea al propio Marcos Vizcarra que nos lo cuente de viva voz. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Barkentin. Muy buenos días y feliz año.
Hola, Gabriel, buenos días, feliz año a ti y a Risco.
Igualmente. Gracias, Marcos. Pues cuéntanos un poco, vi tú lo que ponías en Twitter, pero cuéntanoslo tú, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te pasó a ti?
Bueno, ayer, Gaby, Risco, y antes de comenzar con lo que me pasara a mí y a los demás compañeros, creo que es importante decir que ayer se volvió a demostrar que este discurso hegemónico sobre que Culiacán es la capital donde pasa todo el tema criminal y todo esto, está muy alejado. Toda esa narrativa que se creó en algún momento, incluso con películas y con series de Netflix, está muy alejado de la realidad. Aquí todos estamos todavía, y perdón por la expresión, pero diría Javier Valdez, estamos con el culo en la mano todavía. Tenemos mucho miedo.
Pues cómo no.
Todos, somos 1,000,000 de habitantes que aquí en Culiacán, en la ciudad, que no queremos salir de nuestras casas, aunque nos está diciendo el gobierno del estado que salgamos. Tenemos un problema de violencia tremendo, un problema con el crimen organizado, con ese grupo criminal, el cártel de Sinaloa, que puede cerrar un día en la madrugada a las 5 de la mañana, quitarnos los vehículos y empezar a hacer bloqueos por toda la ciudad, hacer cortinas de humo con nuestros vehículos quemándose y hacer que todos quedemos aprisionados. Y sí, lo comento esto porque precisamente ayer, como bien lo comentas, ayer salimos, ¿no? Ayer pasó eso justo. Ayer se empezaron a quitar los vehículos a muchas personas. Yo salí a reportear, es mi trabajo finalmente. Entonces salí, nadie de nosotros nos enseñó cómo sería reportear, mucho menos la guerra, la violencia. Y al momento de salir, veo un primer bloqueo, hago una transmisión en Revista Espejo, que es para donde escribo, empiezo a tomar algunas fotografías para el periódico Reforma, que es también para donde yo reporteo, y salgo, me sigo un siguiente bloqueo, hago exactamente lo mismo y planeo ir un tercer bloqueo justo hacia la salida norte de Culiacán. Cuando voy para allá, en la carretera, a la altura donde hay unos moteles y un hotel, me paran unos muchachos y quiero hacer como un énfasis, eran unos muchachitos, el mayor yo creo que tenía unos 22 años. Los demás, había niños, había muchachos con carne de niños, o sea, había adolescentes ahí. Wow. Con armas, apuntándome en la cara para decirme, bájate porque tenemos que quemar el carro. Y digo, oye, espérame, soy el reportero. No me importa, tienes que bajarte. Entonces me bajo, no voy a arriesgar mi vida por un carro. Entonces me bajo, les digo, déjenme bajar mi equipo nada más, me dejan bajar mi cámara y mi celular, se llevan mi computadora con mi carro y se van, se lo llevan. Ahí mismo donde me quitaron el vehículo, allí había un bloqueo. Uh-huh. Entonces esos chicos van, se llevan mi carro y lo queman. Entonces, yo me quedo en el lugar, a un lado estaba el hotel, les pido refugio a los empleados y muy amables me dijeron que sí, entro al hotel, me quedo ahí. Habíamos unas 15, 10 personas en el lobby en ese momento. Yo era la única persona refugiada, luego llegan otras dos personas a refugiarse, también les habían quitado el vehículo. Y minutos más tarde, estos chicos queriendo agarrar más carros de los que estaban estacionados, empiezan a tumban una de las puertas, entran de manera violenta y con las armas empiezan a apuntar, empiezan a pedir las llaves de los vehículos. Empiezan a pedir llaves, empiezan a gritar, no les vamos a hacer nada, nada más denos las llaves. Les empiezan a dar las llaves, ellos me ubican a mí, que yo soy el reportero que está ahí sentado. Y después de que irrumpen en el hotel, de que apuntan, allá adentro había niños, eran dos niños hijos de una empleada del hotel, que vieron, los niños fueron testigos de cómo le estaban apuntando a su mamá y a los compañeros de ella para que sacaran las llaves de los vehículos. Entonces, los las personas, los huéspedes empezaron a dar las llaves ahí, o sea, de manera, de una forma brutal, sacándolos de sus habitaciones para que les dieran las llaves. Entonces ellos empiezan a dar las llaves, había gritos, había llantos por una razón, y ellos empiezan a salir, empiezan a también a robar de la barra de licores, empiezan a hacer desmanes en el hotel, adentro del hotel, y empezaron a refugiarse ellos también ahí, porque era un punto de paso, es la que estamos hablando, una de las carreteras, justo la carretera que iba hacia Jesús María, donde fue detenido este muchacho, Video Guzmán, no era López, perdón. Y entonces, estos muchachos empiezan a se quedan ahí, se empiezan también a refugiar, cuando cada vez que ha pasado una Guardia Nacional, alguien de la Guardia Nacional, se metían, se escondían en el restaurante, se escondían en el bolívar, se escondían en todos lados. Y empezamos a convivir de alguna manera, empezamos a estar ahí, pero todos nos tenían, vaya, imaginemos la escena, eran unos muchachos con armas en las manos, diciéndonos, no les vamos a hacer nada, no les vamos a hacer nada. En algún momento yo hago un tuit, justo el tuit que mencionaste, sí. y ahora lo que veo y lo que sé es que fue mi peor error, informar o tratar de informar qué es lo que estaba pasando, fue mi peor error, o sea, hacer mi trabajo fue mi peor error. En algún momento, al tiempo más tarde, un compañero de radio lee mi tuit junto con de otras personas, los muchachos escuchando la radio, y otras personas que están, sus jefes, no sé, empiezan a escuchan el reporte, y lo que hacen es decir, alguien está diciendo aquí dónde estamos y qué estamos haciendo.
Híjole, hijo.
Entonces se acercan y empiezan a decir, y me voltean a ver en mis historias el reportero, tú no diciendo quiénes somos nosotros, que somos nosotros y no sé qué. Entonces yo me empecé a hacer tonto. Uh-huh. Entonces me empecé a hacer tonto, le dije, yo no estoy haciendo nada. Me fui y me senté en otro sillón donde estaba, y ahí justo en el hotel hay dos computadoras. De hecho, estaba tratando de trabajar en una. Uh-huh. Obviamente ya no pude trabajar. Me fui a un sillón, a quedarme ahí. Llegan, me apuntan con el arma otra vez, me amenazan, me dicen que tienen permiso para matar, me dicen, ponen modo avión tu celular, apágalo, y luego me dicen que lo vuelvo a prender, que les enseño mensajes, que les enseño todo. Entonces, imagínate que me estaban entre llamadas, mensajes, y ya no podía contestarles a nadie. Entonces, yo en algún momento una señora me dice a mi madre, me dice, ¿sabes qué, muchacho? Salte, vete, deja tus cosas, olvídate tu trabajo, vale más tu vida. Y tenía totalmente la razón, ¿no?
Pues sí.
Entonces, yo me levanto, le digo a uno de los muchachos que me amenazó, me le acerco y le digo, oye, ¿y si me voy? O sea, yo aquí dejo mis cosas. No, se va. A los 30 metros me quitan mi celular, me dicen, no, lárguese. Y ya me voy caminando, unos 200, 250 metros más, me alcanzan, llevan mi cámara conmigo, me quitan mi cámara, se dan cuenta que no tenía fotografías, porque las únicas fotografías eran los desbloqueados, yo no sabía tomar fotografías de ellos. Entonces llega en ese momento un muchacho también que quería pasar, pero un muchacho en la camioneta, un civil, que quería pasar para ir a otro lugar, no lo dejaron. Entonces, en ese momento, uno de los chicos en moto que me tenían retenido, estaban atendiendo al otro también, le grito al muchacho, oye, me dan raite, y me dice, súbete. Entonces, estos chicos, los de la moto, me dejan subirme, me tiran la cámara a la caja de la camioneta y donde estaba yo, y nos arrancamos, ¿no? Estoy hablando que eso fue ya aproximadamente a la 1:00 p.m.
Híjole.
Llegué a casa gracias a esa persona. Uh-huh. Y bueno, no, desde ahí estoy refugiado y...
No, pues cómo
y,
no.
Y como tratando por ahí, bueno, ayer procesé, traté de procesarlo junto con mi familia, con mi esposa, con mis niños. Y bueno, o sea, creo que ha sido como toda una jornada horrible. Y no fui el único, o sea, y eso es importante decirlo, no fui el único. Sí. Yo fui el único quizás que pudo hacer un tuit, pero hubimos varios compañeros, a dos compañeros los golpearon para bajarlos de sus carros. a uno lo golpearon mientras estaba haciendo la transmisión, a otro lo golpearon hasta mientras estaba haciendo una transmisión para televisión, se ve, sí, se sí, ve sí. La grabación cómo lo golpean. Sí. O sea, fue una cosa horrible, David. Fue una cosa tremendamente horrible.
No, ¿cómo no?
Oye, Marco, sí. Te saluda Javier Risco, te agradecemos de verdad este testimonio tan difícil, de verdad, porque han pasado muy pocas horas después de lo que te ocurrió. Marcos, ¿pero qué sucede el día después? ¿Qué sucede? Lo comentas y dices, me quitaron el coche, lo quemaron, después a otros 20 hicieron lo mismo, me quitaron mi computadora. Perdón, pero Marcos, trabajaste para ese coche, es tu patrimonio, son tus herramientas de trabajo, ¿Qué sucede en ese momento cuando llega el crimen organizado y hace esto a la población en general? Tú eres periodista, pero igual le sucedió a un ingeniero, igual le sucedió a una cajera, igual le sucedió a una doctora. ¿Es simplemente entra el seguro? ¿Hay alguna responsabilidad por parte del gobierno? ¿Tú puedes llegar a una instancia del gobierno y decirme sucedió esto? ¿Qué sigue en el día después, Marcos, después de esta tragedia?
Bueno, lo primero, Javier, primero el carro, ¿no? Pues el carro, el único carro que tenemos en casa, es el carro de la familia. Y obviamente mi esposa estaba preocupadísima porque ahí se fueron los papeles del carro y algunos más que tenemos ahí. Y la silla de los niños. O sea, imagínate un carrito sí, chiquito, claro. Familiar, ¿no? Totalmente. Y obviamente, pues que se te vaya, lo acabamos de terminar de pagar apenas hace un año y medio y estábamos felices por eso. Y no sé, pues ahora lo bueno es que estaba asegurado, estaba totalmente asegurado porque finalmente el gobierno te obliga a tenerlo asegurado para poder tenerlo vigente, ¿no? Entonces era un, pues qué bueno que lo teníamos y que este año nos decidimos a pagar el seguro completo. Y no solamente el año de terceros. Entonces toca ir al Ministerio Público, no sé cuántas horas vayan a tener que estar en el Ministerio Público para contar la historia. Entonces, para dar detalles, para dar todo eso y para ver qué pasa, y luego hablar a la agencia de seguros y decirles que lo que pasó otra vez, y contar la historia, y contar la historia, y contar la historia. Y ustedes se las cuento con muy confianza, ¿no? Y me estoy preparando mentalmente para tratar de como estar tranquilo también cuando les tengo que contar a ellos. Y luego, o sea, perdón.
No, Marcos, nada de perdón, hombre. Te abrazamos y te agradecemos además el momento y que nos lo estés compartiendo aquí a nosotros también. Si pudiera estar contigo, te juro que te daría un fuerte abrazo porque creo que es lo que se necesita en estos momentos y que lo puedas ir sacando, ¿no? El miedo se enquista, creo que eso es lo que pasa mucho, Marcos, el miedo se enquista, ¿no?
Sí, sí. Ayer, cuando pasó todo este desmadre, tal cual, ¿no? O sea, la verdad es que fue bonito abrazarme con mis editores en Reforma, con mis jefes aquí, con mis editores aquí en Culiacán, en la revista, hablar con Marcela Turati, que es una amiga, que es compañera, que fue mi jefa, y que estaba pendiente de todo. Ayer mismo, yo estoy en el mecanismo de protección de periodistas desde este tiempo atrás, entonces por otras situaciones que han pasado de violencia. Ayer mismo Laura Barranco estuvo muy pendiente, que es consejera, estuvo muy pendiente de mí, agilizó muchas cosas, y se lo agradezco muchísimo, de verdad. Sí. Eso facilitó un montón de cosas. La directora del Instituto Local también, igual, me estuvo buscando, y nos encontramos, porque finalmente se pudo triangular. Ese teléfono del que estamos hablando no es mío. Entonces, lo que hiciste bien, Risco, o sea, pues me quitaron mi compu, me acababa de comprar mi computadora y acababa de comprar mi celular, ¿no? Claro que se siente horrible. Sí. Créeme, sí. Que eso es como, de verdad, cuando dejé el celular, dije yo, ay, mi vida, no, córrele.
Claro, entonces, sí, en el momento pues es eso, en el momento es mi vida, sí, córrele, ¿no? Y luego viene la realidad, ¿no?
Sí, y ahorita la verdad que vi es cosa ya ahorita lo cuento ya procesado, o sea, ayer platicando con Marcela sobre todo era un relájate, respira, vamos viendo, abrázate, ayer le mandé también mensajes a mi psicóloga, le decía, Pati, necesito verte, claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, nadie nos enseñó a cubrir esto, no, nadie nos enseñó a aguantar esto.
Así es, nadie, la verdad.
No, sí, y es lo que estamos leyendo, Marcos, es lo que estamos leyendo sobre lo que sucede ahora en la mañana, el tema de las recomendaciones a la gente de circular con los vidrios abajo, evidentemente no sacar niños en las próximas horas, el evitar salir en restaurantes, pues lo que ocurre también en el día después de una ciudad que ha sido y que está siendo todavía, bueno, pues con el crimen organizado totalmente tomada. Pues Marcos, de verdad agradecemos tu testimonio, tu fuerza, también te abrazamos y reconocemos también tu trabajo también que trataste de hacer en todo el tiempo que viviste esta terrible experiencia, Marcos.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, el espacio y pues eso, nada más. Y el abrazo también que yo extiendo igual a mis compañeros aquí. Fue una jornada horrible. No soy el único, somos un montón de compañeras y compañeros que estamos dolidos, que fuimos amenazados, que fuimos golpeados. En fin, no, o sea, agradezco mucho a ustedes la atención.
No, Marcos, un abrazo con muchísimo cariño y mucha admiración y los micrófonos abiertos, por supuesto. Gracias, es Marcos Vizcarra, reportero allá desde Culiacán. Esto es lo que se vive, el miedo se enquista, el miedo se mete bajo la piel y el miedo hace que eso... que un reportero con tanta experiencia pues se quiebre también cuando lo está contando. Y sí, también las lágrimas importan.
Al regresar en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello.
55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora continúa la afluencia alta en las líneas 3 y 9. Se presenta un intervalo de 4 minutos entre el paso de los trenes. Anticipa tu salida si vas a trasladarte por estas líneas. En el resto de las líneas activas de la red se opera con afluencia moderada y avance continuo. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O piña miel a $19.80 el kilo. Y aguacate en maya a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Una de las primeras compañías de comida rápida que llegó a México en la década de los 70 fue ni más ni menos que Burger Boy.
Hamburguesa, Burger Boy, Burger Boy.
Y así sonaban sus grandes promociones.
¡Atención, atención! Burger Boy anuncia la llegada de su nueva hamburguesa Big Burger. Es grande por su sabor.
En la década de los 80 presentaron sus tres modalidades en hamburguesas.
¡Somos las nuevas hamburguesas Burger Boy!
Un infante para niños chicos, bronco doble para los que ya son grandes, dinocente para los comelones.
¡Sale, vamos a Burger Boy!
Era tan famoso este lugar que a veces te podías encontrar a grandes figuras como...
¡Una doble! ¡Una triple! ¡Ricardo Peláez!
¿Sabían que Burger Boy da fabulosos premios?
Y ya saben, podían pasar por su paquete de hamburguesa, papas y refresco y claro, el regalo obligado.
Por una hamburguesa doble con queso, papas y refresco, llévate tu vaso y loco popote de 4,460 a 3,550.
Pero algo sin duda que más se recuerda de Burger Boy es cuando Salma Hayek, vestida de Caperucita Roja, llevaba a su abuelita a comer a Burger Boy. ¿Se acuerdan del jingle?
¿Recuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Welcome to Mexico, presidente Biden.
Reforma.
Biden lo pide y AMLO lo tiene.
Milenio.
Ovidio, a Almoloya en segundo round.
Excelsior.
Recapturan a Ovidio, ya está en el altiplano.
La Jornada.
Cayó Ovidio.
El Financiero.
Reducirá Banxico ritmo de alzas en su tasa.
El Economista.
En 2022 se crearon 752,748 plazas de empleo formal.
Espectro. Con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro. En Así las cosas.
Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron.
8 de la mañana con 41 minutos y gracias a todos por sus comentarios. Fue muy conmovedor este testimonio de Marcos Vizcarra y de verdad es que aquí muchos de nuestros radioescuchas, dice Amy Glover, dice, tenía mucho que hacer por la mañana pero me quedé pasmado escuchando a Marcos Vizcarra contar cómo fue agredido el día de ayer y muchos otros más. Gracias en verdad a todos los que están ahí y sí, la verdad es que también nos conmovimos Javier Risco y yo. Javier Tejado, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz año, un abrazote, buenos días.
Gracias, Javier, Gaby, auditorio, muy buenos días y bienvenidos, Gaby, Javier. No voy a tener el gusto de saludarlos, pero aquí estamos ya a la orden.
Sí, porque hay que decir que aquí estuvo a la orden, ¿eh? Hay que decir
al,
que
al pie del cañón.
Al pie del cañón.
No, y en días que pagan triple. Y en días que pagan triple. O sea, Javier, pendiente de ese cheque, porque se vienen algunos bonos. Muy bien, querido tocayo.
Bueno, en fin, no, gracias, ¿eh? Gracias, querido Javier. Oye, pues vamos con lo de Ovidio, ¿no? La detención de Ovidio, sin lugar a dudas, pues la nota de la semana, Javier.
Sí, pero tengo que decirte, Gaby, Javier, auditorio, que hay muchos temas que no están cuadrando en la versión que está diciendo el gobierno federal desde ayer, y vamos a revisar todo lo que no cuadra y tratar de entender por qué no están diciendo la verdad. Primero, las versiones de ayer en la rueda de prensa y hoy dicen que iban en el Ejército Guardia Nacional en un operativo rutinario y que se cruzan con vehículos y que ahí se hace una parada, no se bajan, empieza el tiroteo y se esconden en una propiedad. Es la versión oficial. Entonces aquí la versión oficial es, sí se cruzaron con Ovidio en la madrugada en las carreteras de Sinaloa o fue un operativo especial. Déjame darte los datos. Primero, había helicópteros artillados en la zona. Llevar un helicóptero artillado no están en cualquier lugar, no tenemos todos artillados. Eso me deja ver que ese punto era un operativo especial y no era un tema, digamos, que se encontraron casualmente. Segundo, había fuerzas especiales en ese momento en Sinaloa. Es un tema que también no es casual. Sí, el siguiente punto es muy importante. La entrada a la casa. Dicen que lo capturan, hoy dijeron, dentro de una casa, en este pueblo denominado Jesús María.
Sí.
Para entrar a una casa, tú necesitas dos cosas. O necesitas una orden de cateo para entrar a casa que no la tenían, o necesitas un delito en flagrancia. Y me parece que entran a la casa y se inventa eso de que se lo encontraron en la calle con una balacera para tener el pretexto de entrar a la casa. Y hoy, muy importante, a pesar de que desde ayer y hoy se ha dicho que que fue un encuentro casual que hubo en la carretera, el presidente a las 8 en punto de la mañana de hoy dijo que él había dado la instrucción. Entonces, como que estas contradicciones, primero, si fue un encuentro o un operativo especial, sí dejan en muchos lugares esas dudas. Segundo punto, ¿por qué lo detienen? En México no había ninguna orden de aprehensión contra Ovidio. Si tú ves la lámina 1 que hoy presenta el Estado de la Defensa, dice que a Interpol México lo está ejecutando una orden de aprehensión con fines de extradición. Entonces, ¿cómo, por qué se le detiene en México si no hay ninguna orden de aprehensión en su contra? Por una extradición. Ahora, si hay una extradición, ¿por qué no lo ponen directamente a Estados Unidos cuando fue capturado, que es quien está solicitando, y en lugar de eso se le manda al Centro Federal de Radio Social número 1, al 9 Juárez? Con eso básicamente lo que hacen es, se va a congelar su preso aquí durante 2-3 años, en lo que discuten en qué penal tiene que estar aislado, y si la extradición es correcta o no es correcta, en lugar de puesto directamente en Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me parece en todo esto es que hay muchísimas contradicciones que se van a empezar a ver en los juzgados cuando los abogados de él digan es una detención irregular o cateo, no tienen una aprehensión, en fin. Me parece que lo que tenemos que entender aquí es que, uno, no fue nada casual esto, fue un operativo perfectamente pensado y planificado. ¿Por qué el gobierno está diciendo otra cosa? No lo entiendo. Me parece también que aquí en México no hay ninguna orden de aprehensión, y si no hay nadie, todo es una extradición, ¿por qué no lo están dando para allá? Me parece, Gaby, que con los elementos que estoy aportando, es que el gobierno quiere desescalar el conflicto con el crimen organizado. Casi, casi le está diciendo, a ver, lo encontramos de pura casualidad, no íbamos por él, y segundo, no lo vamos a mandar a Estados Unidos, aquí lo vamos a dejar en México, ningún criminal que quiera a Estados Unidos. Entonces, me parece que es una narrativa del gobierno que no se sostiene con sus propios dichos, pero que tiene como propósito desescalar el conflicto con el crimen organizado. Y por eso también, la rueda de prensa de ayer y de hoy inicia con una frase muy rimbombante, que no dice nada, pero muy rimbombante. Este gobierno quiere ganar la guerra, quiere construir la paz. Puras señales de desescalamiento con los grupos criminales del país.
Eso lo acaba de decir, lo dijo ayer Rosa Isela y lo dijo hoy otra también. Vez, ¿verdad? La secretaria de Seguridad.
Así es, con eso
este
arrancó.
Gobierno no quiere ganar la guerra.
Quiere construir la paz.
Sí.
Pero entonces me parece que si ya desmenuzas todo lo que está pasando, a pesar que era un operativo perfectamente coordinado, y me dicen que el lugar ese donde se le capturó es su rancho, se está contando una versión que está llena de huecos y al escuchar su propia versión o al escuchar al presidente, que de una manera sin guión pues dice cualquier número de cosas, me parece que sí fue un operativo especial y que ahora están haciendo control de daños para no mandarlo a Estados Unidos. Sí creo, contrario a como dice la prensa, que esto no es una petición de Estados Unidos. Creo que la verdad este presidente, que es muy cuidado en las formas y que no quiere repetir lo que hacía en el pasado, parecer que está actuando en colaboración con los americanos, creo que es lo último que haría. Sí. Entonces eso sí no creo, como lo trae mucha de la prensa mexicana hoy, pero sí me parece que se requiere mucha investigación periodística para entender las razones por las que sí se le capturó, más que en México no hay orden de aprehensión, y porque si se le captura no se mandó de inmediatamente ayer a los Estados Unidos, a pesar que el único que hay es la orden de extradición de él de Estados Unidos.
No, oye, pues importantísimo
y Javier, sí, perdón, sucede también en un momento en el cual la ola de violencia también desbordada, ¿no? Digo, ya llevamos semanas así, meses así, pero particularmente habíamos tenido un fin de año muy violento y un inicio, los primeros 3-4 días de este año, también con asesinatos, con lo que sucede también en, bueno, ha sucedido en Michoacán, en Zacatecas, también muy violento, Javier.
Bueno, sí, Ciudad Juárez, que fue violentísimo, sí, claro, el arranque sí. De año con los celadores de la cárcel ejecutados, familiares visitantes y la fuga de 30 reos. Sí, claramente el tema de la inseguridad es un tema que sigue rampante. Ya rebasamos los números de homicidios del sexenio de Felipe Calderón, de todo el sexenio. Vamos a rebasar en unos meses ya de todo el sexenio de Peña Nieto. O sea, sí, la cantidad de muertos es tremenda. La estrategia no está funcionando, por más que digan frases rimbombantes, pero el tema aquí es tratar de entender qué está pasando en el gobierno. ¿Están cambiando ya de estrategia finalmente y el operativo en Culiacán es prueba de ello? Habrá que entrar aquí a los detalles y sobre todo checar los argumentos en la defensa judicial, que ojo, va a ser la primera prueba de la nueva presidenta de la Corte, Norma Piña, a ver cómo operan esos juzgados penales federales. Habrá que estar muy pendientes de ello. Y desde luego, sí, me quiero mencionar la cantidad de militares muertos, 11, y de heridos, 19. Es un número muy importante. Creo que hay que ser muy solidarios con las Fuerzas Armadas, que se la rifaron con todo. No es fácil hacer estos operativos en zonas donde controla el crimen organizado, con mucho armamento, pero sí, en la cantidad de muertos y heridos en las Fuerzas Armadas, te deja ver nada más pues la dificultad que tienen estos operativos, y de verdad, un abrazo a las Fuerzas Armadas, que se la rifan una y otra vez también.
Sí, no, y además que lo hicieron bien. Bueno, finalmente pues capturaron a Ovidio, y eso de reconocimiento hay que hacerlo, y lo hacemos abiertamente, por supuesto, porque aquí varias personas, Pablo Méndez Ortiz dice, por ejemplo, si Ovidio lo sueltan malo, si lo capturan malo, no veo a nadie reconocer la detención, solo críticas, ¿por qué son así? No, bueno, pues evidentemente estamos en un reconocimiento al trabajo, eso es evidente, pero creo que también se tienen que analizar, y pones ahí sobre la mesa, Javier, pues estas contradicciones que son importantes de revisar, y sobre todo entenderlo también pues en el marco de lo que está pasando en el país, ¿no?
Si me dejas englobar el tema, Gaby, claro. Javier, es, yo no entiendo por qué el Estado mexicano tiene miedo a decir, sí, hicimos un operativo especial para capturarlo y lo detuvimos. Y sí, tenía una orden de extradición, que es lo único que hay, y lo pusimos en el país que nos estaba solicitando. ¿Por qué el miedo? No lo sé, pero es lo que habrá que investigar periodísticamente, y es el tema que nos veremos enterando qué sucedió en lo que se diga en esos juzgados para el juicio de extradición, a ver en qué prisión acaba radicando Ovidio, y que la familia, lo primero que también va a alegar los abogados es una captura ilegal por el lugar donde fue. Entonces vamos a enterarnos poco a poco de lo que pasó, pero la versión que han dado ayer y hoy está llena de huecos.
Sí, y eso es importante señalar.
Qué buenos apuntes, está, no, lo, claro. No los habíamos escuchado.
No, pues, muy buenos de verdad, apuntes. Gracias. Y vamos a ver qué pasa ahora también, rápidamente nada más, Javier, la visita, bueno, la cumbre de norteamericana aquí en la Ciudad de México. ¿Esperas algo de estos 3 días?
Pues espero, sobre todo en el tema del conflicto energético con Estados Unidos y Canadá, que México siga ganando tiempo, y México se ve que está ganando tiempo en ese tomar definiciones en ese tema al dar otras monedas a cambio. Me parece que sobre todo el tema migratorio, donde hemos aceptado recibir a 30,000 extranjeros ilegales en México cada mes. me parece que estamos ayudando el tema migratorio y los americanos la hora de cambio, y mientras eso suceda no te demando en los temas eléctricos, ¿no? Entonces me parece que ese tema estará centrado en los temas económicos, y también creo que es muy importante el tema que es para los Estados Unidos y Canadá, el tema de las telecomunicaciones, yeah. China, el espionaje, sí. Creo que también será un tema que viene ahí muy fuerte.
Sí. Y recomiendo mucho tu texto esta semana, los 5 temas a seguir de cerca en 2023. Ahorita lo voy a compartir nuevamente. Gracias, querido Javier, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, muy buen día.
Buen día, abrazo grande, Javier Tejado, donde muy bueno de este texto, de verdad, los 5 temas a seguir de cerca en 2023, lo publicó esta semana en El Universal. Si no lo pudieron leer, ahorita lo compartimos. Pero bueno, vámonos al corte. ¿Con qué, señor Javier Risco?
Estábamos escuchando a Le Luthier el día de ayer, este extraordinario grupo. Dice que empieza su gira de despedida por Argentina, América y España. Así que después de 55 años de carrera, casi como Ernesto La Guardia, diría mi querida Ivette Parga, sí. Ahí está Le Luthier.
Ah, son padrísimos. Oh, yes.
Lazy Daisy, para irnos a una pausa,
y verlos,
mi querida.
Además, verlos en escenas.
No, es el espectáculo. Sí.
Bueno, nos vamos al corte. Regresamos con Francisco Javier González y después, para cerrar, una degustación de algunas roscas de Reyes. Así que, vámonos.
Oh, yes. Be my Lazy Daisy. You're my perfect set.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
En Twitter, @ Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En La Comer, fresco y en línea, celebra el Día de Reyes con la rosca más rica, porque está hecha artesanalmente por nuestros maestros panaderos. 100% de mantequilla, fruta fresca y los mejores ingredientes. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mi Para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
News. Está de regreso. Con su gira, Wheel of the People. 23 de enero, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Muse.
Wheel of the People World Tour. W Radio invita.
W Deportes, 6 años de transformar y encabezar la cobertura y transmisión radiofónica de los mejores eventos y partidos. De llevarte lo que quieres, cuando quieres y en donde estés. Y todo por medio de nuestra transmisión las 24 horas, los 7 días de la semana en wdeportes.com y nuestra aplicación gratuita W Deportes. 6 años de ser la voz de la pasión.
Nuevo torneo, nueva oportunidad para estos dos equipos, cuya afición nunca los abandona. En la jornada 1 del Clausura 2023, Atlas contra Toluca.
¡Golazo del Toluca!
Este sábado 7 de enero, a las 7 de la noche, en W Radio, somos la voz del fútbol.
W, el programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
No puedo dejar de preguntarle a James Cameron sobre su pasión por el mundo submarino. ¿Cómo le ayudaron estos estudios para diseñar esta parte acuática de Pandora?
Really, working on movies like The Abyss or in the documentary films and so on. I did a lot of in-water and underwater photography myself, so I apply those rules.
En realidad, al trabajar en las películas y en los documentales, he hecho mucha fotografía dentro y fuera del agua yo mismo, entonces aplico esas reglas.
Now we're doing it in CG with a bunch of CG artists.
Ahora lo hacemos en CG con muchos artistas de CG.
And we had to teach ourselves how to make it look real.
Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ver cómo lo hacemos ver real.
De película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
De película.
Viernes 8 de la noche,
sábado 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De película W.
Lo que tienes que saber.
¿A qué se debe la detención de Ovidio allá en Culiacán, Sinaloa? Emilio Álvarez y Casa, senador independiente.
Mira, yo sí creo que estas operaciones de control de la, o intento de control de la delincuencia, están estrictamente relacionadas.